Uy, ayer a la noche, honestamente, fue una noche bastante agitada en Animales Sueltos. No sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de verlos, pero Fantino transmitía con mucha simpleza. Me parece que eso fue lo que conmovía el estado en el que nos encontrábamos en medio de esta transición tan áspera. Y donde parece que pierde uno, que pierde el otro, que miente uno, que miente el otro, en el medio estamos todos nosotros, ¿no? Porque uno dice, bueno, le va mal a Alberto Fernández, que está mostrando que en realidad le fue mal a Macri, que en realidad está mostrando que la herencia que recibe es peor que la que él dejó. Ahora, en el medio estamos todos nosotros, no es que en la casa de Alberto Fernández, insisto, va a tener problemas para pagar la luz, el gas, o llenar la heladera, o esto va a pasar a la casa de Mauricio Macri. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Y creo que nos sorprendía mucho a todos. Existió un paper, ¿te acordás, Facha, que lo contábamos acá, de Jefatura de Gabinete, que
Sí.
tenía 8 puntos, donde mostraba una economía bastante saneada para llegar o para arrancar el 2020? Era una cosa así.
A fin de 2019 el país está listo para crecer. Sin magia, sin mentiras, sin ficción, gracias al esfuerzo de los argentinos de todos estos años, hemos revertido la herencia de 2015 cuando recibimos, y ahí empieza
Y
a
hace
pasar
los ocho
revista.
puntos de que básicamente las cosas, digamos, salvo la inflación, que en medio la pueden haber pifiado o subestimado, en general, digamos, había creación de empleo, la situación era mejor que en el 2015.
Sí, que la cosa ya está lista como para que la economía arranque. Este sea el fundamento.
Exactamente. Ayer nosotros tuvimos la posibilidad, digo, porque acá hay papers y contrapapers, y en el medio, insisto, hay una transición y estamos todos nosotros. Apareció un contrapaper trabajado desde el Instituto Patria con una organización que se llama CELAC, que es
CELAC, sí.
una organización española que
Que
había trabajado
tiene,
con ellos durante las PASO.
exactamente, tiene integrantes intelectuales de toda América Latina y de España, ¿no? Y que en general tiene un posicionamiento muy, por ejemplo, a ver, el comité asesor lo integra entre otros Rafael Correa.
Bueno, para que tengan una idea, pero esa trabajó con el Instituto Patria en Las PASO y vuelve, digamos ahora, a sacar casi un contrapaper diciendo, señores, los números que están manejando en el gobierno para mostrar que se van triunfalistas, digamos, o que se van con una economía saneada, lista para crecer en el 2020, como decía el Facha recién, no es cierto. Mostramos este paper en Animales Sueltos o el contrapaper que en un rato nos va a mostrar a contar el Facha Rafele, y al ratito tuiteaba Alberto Fernández, ya en un tono bastante beligerante, diciendo, aunque Marquitos Peña y sus inefables funcionarios escriban absurdos informes, por supuesto se refería a este paper, y presenten una realidad que no existe, cada día que pasa la realidad descubre sus mentiras. Este es el país que nos dejan, y entiendo que tuiteó una sola de todo lo que es el contrapaper, pero decía que la construcción interanual había bajado el 8,5, la industria un 5,1, esto en septiembre del 2019, y después es muy, realmente es muy tremendo el análisis que hacen desde el Instituto Patria. Mi pregunta era, en este marco de papers y contrapapers, donde uno no es que estamos diciendo si el vaso está medio lleno o está medio vacío, ya directamente estamos discutiendo si hay un vaso. Digo, ¿cómo se zanja esto y cómo se hace una transición ordenada en este tono? Porque yo entendería, a ver si los oyentes me acompañan en el razonamiento, pero discutamos el vaso medio lleno, medio vacío, lo entiendo. Ahora, ¿tenemos una economía lista y preparada para crecer y despegar? ¿O tenemos el peor desastre económico casi comparable con el 2001? Está del otro lado de la línea Hernán Lacunza, ministro de Hacienda de la Nación. Creo que es el interlocutor más válido que tenemos, más allá del enorme respeto intelectual que le tengo y sobre todo por el tono mesurado en un momento donde, insisto, se están tirando con armamento muy pesado. Hernán Romina Mangel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por esta nota para Radio Nacional que llega a todo el país.
Hola Romina, ¿cómo estás, equipo? Buenas tardes.
Bien, para serte honesta, y tal vez lo viste en el día de ayer, desconcertada, como muchos de nosotros.
Sí, bien, la verdad llegué tarde anoche, tuve una reunión y vi un ratito. La verdad, Romina, me parece que este momento de la Argentina no es un momento para polemizar, sino para cooperar. Estamos en la transición entre dos gobiernos. La verdad me parece que no importa tanto quién tiene razón. lo mejor que podemos hacer por los argentinos en esta transición es, bueno, que este gobierno termine bien, y terminar bien significa con la mayor cantidad de recursos posibles para que el próximo gobierno pueda empezar con más recursos en el 10 de diciembre y desplegar sus políticas y su programa con menos restricciones. Y en ese tránsito estamos. A veces, bueno, por la naturaleza propia del debate público, se destacan más los disensos que los consensos, pero para ejemplificar lo que estoy diciendo, ¿te acordás, Romina? Después de las PASO, el 20 de agosto, había unos pronósticos apocalípticos sobre la Argentina, cómo íbamos a transitar el periodo electoral con riesgos múltiples, y hubo un consenso ahí entre el gobierno y la oposición, donde se hizo una campaña, donde cada uno pudo decir lo que quiso con sus propuestas y todo, pero todos coincidimos en resguardar la estabilidad y los ahorros de los argentinos como un objetivo de primer orden, y así transcurrió. De modo que me parece que en este periodo postelectoral de transición, me parece que ese principio también nos debe guiar. La ciudadanía sabe, y habrá tiempo ya de hacer balances más adelante, y comparaciones con otros gobiernos, ¿no?
Pero Hernán Lacunza es el ministro de Hacienda de la Nación. No es menor, digamos, saber quién tiene razón o quién dice la verdad o quién no, porque lo que estamos hablando es de cuál es el escenario del país que nos deja, digamos, este gobierno que sale y que habla de transparencia, que de transparentar los números con los cuales vamos a partir de los cuales vamos a empezar a transitar los próximos 4 años, y directamente sale el presidente electo a hablar de inefables funcionarios que escriben absurdos informes y presenta una realidad argentina que no existe. Es difícil. Yo estoy pensando en los que nos escuchan en cada uno de los rincones del país. ¿Por qué tienen que estar angustiados o preocupados o con la incertidumbre de decir, pero quién me está diciendo? Alguien me está diciendo la verdad y alguien me está mintiendo. No puede haber, acá está el Facha Raffaele, no podés tener 2 millones para uno 2 millones y pico de creación de empleo y para otro la destrucción de empleo de casi un 40%. Las dos cosas no pueden convivir.
Me parece bien aclararlo. Primero, no sabía que a Rafael le decían facha.
Acá solo, Hernán.
Ahí tenemos que un disenso.
Ok, ese lo podemos zanjar, ese es fácil, ese lo podemos zanjar fácil.
Me acabo de enterar. Sí. Me parece que, a ver, primero para decírtelo conceptualmente y después dar algún número. Sí me parece que hay para comparar el fin del gobierno anterior y el fin del actual, para que todos nos entendamos, creo que el anterior terminó con mejor fachada y peores cimientos, o sea, las condiciones futuras del fin del gobierno anterior eran difíciles de maniobrar. Este termina con menor fachada, con peor fachada, o sea, en términos de bienestar, y ahora lo voy a ilustrar con datos objetivos, pero con mejores cimientos, entonces que al que siga, que finalmente, como vos decís, lo que está en el medio son los argentinos y no cada gobierno, que al final está de paso, uh-huh. Bueno, pueda construir. Entonces, ¿en base a qué digo esto? Y bueno, porque, bueno, indudablemente hay una serie de primero que los datos, a diferencia del 2015, donde había una oscuridad estadística importante, y entonces el cotejo es bastante difícil porque se compara con, vaya uno a saber qué termómetro privado había en términos de pobreza, inflación.
Hablamos del INDEC intervenido, digamos, sí, por Moreno.
Acabo de terminar una presentación del Censo Agropecuario con el titular del INDEC y el ministro de Agroindustria. Y eso es un activo público que queda, la recuperación de la confiabilidad de las estadísticas públicas. Entonces ahora no es tan opinable como está la situación, como si era mucho más oscura o difícil de interpretar como estaba a fin de 2015. Es un activo público, pero institucional. Ahora, yendo al punto. Hay cosas que indudablemente no funcionaron y es público, y la inflación es más alta, bastante más alta que a fin de 2015, que ya era altísima, y la pobreza también es más alta. Con el desempleo hay una controversia, porque el INDEC anterior mentía, entonces con la cantidad de gente que buscaba empleo, que es sobre cuál se mide el desempleo, el INDEC, que si le creemos las malas también le creamos las buenas, muestra que en este periodo se generaron 1.230.000 puestos de trabajo, formales e informales, muchos de ellos informales, lo cual la calidad del empleo, hay un pasivo ahí, pero se crearon 1.230.000 puestos de trabajo, que no alcanzó para 1.800.000 personas que se incorporaron al mercado de trabajo, para darle trabajo a todos, pero se crearon puestos de trabajo. Entonces, esto no es tan opinable, salvo que tengamos estadísticas paralelas de no sé qué instituto citaba recién de España. Digo, bueno,
el que trabaja con el Instituto Patria.
Pongámonos de acuerdo que el que da la temperatura es el servicio meteorológico, pues si después cada uno tiene su termómetro, es más difícil. Y entonces hay datos objetivamente peores y ahora este gobierno los muestra. La inflación, dice la verdad, nos duele, es malísima, pero lo decimos todos los meses, ponemos la cara ahí, pero no porque somos patriotas, es porque corresponde. La pobreza también, no es 40, es 35, un consuelo sonso que no es 40, pero es altísima, pero lo mostramos. Y ahora también hay otras cosas que están objetivamente mejor, que no es que la Argentina es un Fórmula 1, pero es un vehículo que tiene algunos repuestos renovados. Entonces, que tenemos el déficit fiscal agregado es la mitad, era el 7, si querés te digo cómo se construye, en 2015 el agregado con intereses incluidos, ahora es 3,5, en la mitad. El desequilibrio externo, que antes estaba reprimido porque no se podía importar, etcétera, ahora hay casi equilibrio externo, equilibrio de cuenta corriente, hay superávit comercial. Hay un tipo de cambio competitivo, es casi el 90% superior al que había en noviembre de 2015, que estaba artificialmente bajo, también reprimido. Entonces, un tipo de cambio real, sabe bien Esteban, alto o competitivo es fundamental para poder crecer, si no es pan para el hombre para mañana. Hay tarifas con un alto costo político, se actualizaron y representan, están mucho más cercanas a los verdaderos costos entonces de producción, con lo cual no hay inflación reprimida.
Político y un costo también del consumidor, ¿no?
Sí, sí, no, me refiero al costo del político electoral, sí, el consumidor lo pagaba igual antes, Romina, en lugar de pagarlo a través de la boleta que llegaba bajo la puerta, lo pagaba con sus impuestos que financiaban los subsidios. Cuando el Estado paga las tarifas, no es que la pagan los suecos, la pagan los argentinos en lugar de por la factura que llega abajo de la puerta, por las expensas, o sea, por los gastos comunes.
Queda claro, pero digo que es más complejo para explicar cuando vos ves una factura que pagas 400 pesos y después pagas 4.000, digamos, ¿no?
Sí, está bien, pero los otros 3.600 los pagaba bastante también, porque la luz no te la regalaban, a Argentina no se la regalaban, entonces importábamos barcos de gas licuado carísimos de Venezuela y lo que ahora producimos a 5, antes se pagaba 15, y lo pagábamos todos, o sea, yo entiendo, pero digo, también está en el debate público la necesidad de explicar estas cosas, porque si no parece, no, antes éramos felices porque teníamos tarifas ficticias y la pagábamos igual, ¿sí? Entonces, y ahí en el rol del debate público, incluso de los comunicadores, es no nos compremos artificios. Pero bueno, entonces vuelvo al punto. Hay unas condiciones, o sea, el vehículo o la casa esta tiene mejor cimiento, si te gusta más la analogía del vehículo, tiene repuestos renovados. Ahora, el auto está en la banquina, no decimos que no, porque también mostramos la inflación y la recesión, ¿sí? Ahora, para volver a salir a la ruta, está en mejores condiciones. Está en la banquina, no está en la ruta.
¿Y cómo estaba? Así lo entendemos todo. Hoy el auto está en la banquina. Está en mejores condiciones para salir a la ruta. En el 2015, ¿ese auto cómo estaba?
También estaba en la banquina. Hacía 4 años que no crecíamos. Y con anabólicos a veces se le ponía un combustible medio así anabólico que salía, hacía 20 kilómetros y tenía que parar de nuevo, porque era así, ¿no? O sea, entre 2011 y 2015 la economía no creció, entre 2012 y 2015, sí. No creció. Nuestros resultados no fueron mejores en términos de crecimiento, pero sí hubo, y me parece que en todo caso el debate, pero tampoco tiene mucho sentido, son dos herencias no deseables, la de 2015 y esta, ¿sí? Con distintos matices, ¿eh? Alguna tenía mejor fachada, la otra tenía mejores cimientos. Y esto es el punto.
Me parece que dio la síntesis exacta, ¿no?
Sí, sí. Dos herencias no deseadas.
Dos herencias no deseadas, sí.
Hernán, soy Esteban Rafael, ¿cómo estás? Estaba anotándolo un poco el balance que hacías, ¿no? la contracara del tipo de cambio competitivo, de bueno, de todo esto, es la caída del salario, justamente. Y me parece que ese por ahí es el déficit principal que deja este gobierno, la caída del salario real, estoy hablando, ¿no? Lo bajo está en comparación con la inflación y con el dólar, que se va a precios, básicamente.
No todo, porque si no el tipo de cambio real no habría subido. O sea, si se hubiera ido todo a precios, el tipo de cambio real sería igual de bajo. No se va todo a precios. Justamente esa es la suba del tipo de cambio real. No todo es salarios, en la mejora del tipo de cambio real. Pero ¿cuál es tu punto?
Es que vos hablás acá de mejorecimiento. La verdad es que una rebaja tan 10 puntos bajó el salario real en los últimos 2 años, digamos.
Contra la inflación, sí, no contra el tipo de cambio.
Contra la inflación, exacto, está bien, pero el tipo de cambio se va en mayor medida a la inflación, digamos, lamentablemente.
No todo, pues si no, el tipo de cambio real
no subiría. Todo, pero tenemos una inflación del 55% anual.
Cuando te digo que es 90% superior, y eso puede hacer vos la cuenta, o 60% superior al de abril de 2018, para tomar el inicio de la turbulencia financiera de hace un año y medio, 60% superior, quiere decir que no se fue a la inflación, no se fue al costo de vida. Ahora, los salarios en dólares, en tu primera pregunta, para tener altos salarios en dólares tenemos que ser más competitivos, si no, no le vendemos nada a nadie. Y entonces vamos a todo lo que no hagamos en materia de productividad y competitividad, que no seamos más eficientes, todo eso lo va a corregir el tipo de cambio. Ahora, dentro de 4 años, dentro de 10, hace 10, siempre pasó así. Entonces, lo que no hacemos en materia de reformas, de mejoras de eficiencia, de ser más competitivos, más eficaces, todo eso lo corrige el tipo de cambio, porque es la forma brusca que tiene una economía para poder balancear su cuenta con el resto del mundo.
Hernán Lacunza, hablamos con el ministro de Hacienda. Última pregunta, porque ya estamos sobre el informativo. Cortito, este documento que presentaron el lunes, como una suerte de balance, empezaba con esto, ¿no? Con que el país está listo para crecer. Estamos en una situación en la cual ustedes mismos enviaron al gobierno, al Congreso, un proyecto de renegociación de deuda y hay un cepo cambiario bastante duro. ¿Esto no es contradictorio una cosa con la otra?
No, el documento hace referencia a los cimientos, ¿no? O a los repuestos del auto. La situación coyuntural no es normal, está bien. Los controles cambiarios no son un instrumento permanente que se pueda para desarrollarse. Son para evitar males mayores en una situación de transición política donde hay mucha falta de confianza, donde hay un tema de deuda que, a mi juicio, hay un canal viable, rápido y sin trauma o sin hostilidad de negociar con los acreedores, también con el Fondo Monetario, que tenemos que recorrer entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, que no hay que hacerlo, no hay por qué hacerlo en un mes, pero tampoco en 10, que es lo que me parece que va a despejar esa incertidumbre.
A ver, Hernán, porque está corriendo el informativo. ¿Nos podrás esperar? Yo sé que es complejo, pero hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte. Quería que finalices este concepto. Esperar el informativo juntos y seguimos. Te prometo que son 2 minutos después del informativo.
Dale.
Sí, gracias. Paciencia que nos tiene Hernán Lacunza, ministro de Hacienda de la Nación, pero claramente es una de las notas, si no es la nota más importante de la tarde, teniendo en cuenta, digamos, el cruce que hubo en el día de ayer y Alberto Fernández desmintiendo prácticamente el informe que había presentado Jefatura de Gabinete respecto del país que se dejaba. Lo quería dejar terminar con el concepto que había arrancado hace un ratito.
Básicamente estábamos hablando del tema deuda. Yo me quedo con esto que dice el ministro, de que en realidad la deuda, si empieza a resolverse, a negociarse entre un gobierno saliente y uno entrante, no es una situación tan compleja. ¿Está habiendo ya indicios de que esto se resuelve en la transición entre un gobierno y otro, ministro?
No, eso lo va a resolver el gobierno entrante. Nosotros estamos a disposición, pero los tiempos los maneja el nuevo gobierno. Como decía, no es que tenga una cosa urgente de un mes, tampoco de 10. Claramente nosotros no hay tiempo ni tenemos la autoridad, si se quiere, podemos generar la expectativa en el mercado para terminar el proceso de negociación de deuda. Todo lo que se pueda adelantar antes para ganar tiempo, bienvenido, y si no, lo empezará el próximo gobierno. Lo que decimos es que la deuda es más o menos 70% del producto, no es un nivel de deuda prohibitivo, no hay problemas de solvencia, sí de liquidez, o sea, porque como hoy no tenemos crédito, tenemos que pagar todos los vencimientos cash, Eso puede ser un tiempo, no eternamente. Ningún país del mundo puede pagar cash todos los vencimientos, sino que se renuevan, en el peor de los casos. Y eso es lo que tenemos que recuperar previo esquema de renegociación de deuda, donde bueno, se brinde un horizonte más despejado, seguro, de los próximos 4 años, para que los vencimientos no sean tan exigentes. Y bueno, hay un camino posible que creo que tenemos que recorrer, ¿no?
¿Hay negociaciones para ir juntos ambos gobiernos al FMI a empezar a renegociar este acuerdo que ya dijo Fernández que a su juicio es impagable?
Eso es una posibilidad, pero la decisión también es del gobierno electo. Si quieren que anticipemos una misión, nosotros estamos a disposición, pero como eso tiene que continuar el nuevo gobierno, el timing, Esteban, lo maneja el nuevo gobierno.
Ahora, Lacunza, también en esto que estoy pensando, ¿no? Y la verdad, siendo muy responsable y pensando todos los que nos están escuchando en todo el país, otra vez, ¿no? Pensar a quién se le cree, ¿no? En qué discurso se confía. Ayer escuchábamos a Santiago Cafiero, probablemente uno de los hombres más cercanos a Alberto Fernández, y se los indica como probable jefe de gabinete en la próxima gestión, decir que la foto fue la foto y que después prácticamente no hay relación entre los equipos y que no hay diálogo. ¿Hay diálogo o no hay diálogo? Y particularmente en los equipos económicos, que hoy es el área más acuciante, ¿no?
No tuve la oportunidad de escucharlo a Santiago Cafiero, pero hubo diálogo preelectoral, también hay ahora algún informal, no orgánico o institucional. Me parece, Romina, yo entiendo un poco la ansiedad de la opinión pública o de los mercados, pero me parece que el nuevo gobierno, el gobierno electo, está definiendo su programa y su equipo. Hay que dejarlo trabajar y bueno, cuando así lo defina, nosotros estamos a disposición.
Hernán, ¿qué tal? Gabriel Michiel te saluda. Acaba de declarar Alberto Fernández que en estas condiciones, en las condiciones en las que está la economía argentina, no se puede pagar la deuda. Me imagino que está hablando de este famoso reperfilamiento. ¿Coincidís con ese diagnóstico?
No escuché lo que dijo de nuevo, pero creo que apunta a los plazos de la deuda. Si es así, sí, coincido. Creo que la Argentina, lo que dije recién, no tiene un problema de solvencia, sí de liquidez, y un cronograma de vencimientos exigente para los próximos 4 años, y que entonces la negociación de la deuda tiene que hacer más énfasis en los plazos que en los montos, y esa es la propuesta que nosotros tenemos en la cabeza, el proyecto de ley que mandamos al Congreso para evitar acreedores oportunistas, tipo holdouts, que bloqueen una negociación. Pero bueno, ya después la estrategia y el timing y la naturaleza de la negociación la va a terminar definiendo el gobierno electo. Nosotros podemos acompañar en el comienzo, digamos, porque no, en 4 semanas no se puede cerrar, ¿no?
Última pregunta de mi parte, ministro.
Segunda última,
después del informativo. No, están en la agenda de los últimos días, esto lo plantean varias consultoras, y hay cierto guiño también del gobierno entrante, esta idea de que para cerrar el año el Banco Central va a tener que girarle al Tesoro las utilidades no distribuidas 2018, esto sería una emisión de dinero, y esto podría irse a inflación. ¿Esto es una posibilidad que ustedes están manejando?
No se van a girar las utilidades del Banco Central al Tesoro en 2019.
Hernán Lacunza, ministro de Hacienda de la Nación. Corre por cuenta mía esto que voy a decir. Puede suscribir a alguien de la mesa si quiere, pero no los voy a hacer corresponsables. Pero creo que independientemente de la posición política que uno tenga, hay que bregar por más funcionarios así, ¿no? Que pongan paños fríos cuando hay un enorme sector de la población que le está pasando mal, en lugar, ¿no?, de, insisto, de echar nafta al incendio. Así que como Argentina, esa parte de la mesura, de la tranquilidad y de justamente de ayudar y de no tratar de capitalizar políticamente a costa justamente del malestar del resto de los argentinos, yo lo agradezco enormemente.
Bueno, gracias, Romina, por tus palabras y por la oportunidad de hablar con ustedes.
Hernán Lacunza, ministro de Hacienda de la Nación, hablando en exclusiva en un día muy particular, insisto, una de las palabras más buscadas en este Va de Vuelta. Muchísimas gracias.